Hoy hemos presentado la segunda edición del informe Necesidades del Mercado de Trabajo, un estudio que aborda las profesiones de difícil cobertura de nuestro país y que está basado en una encuesta lanzada a cerca de 43.000 empresas representativas del mercado de trabajo español. Según datos de Eurostat, Job Vacancy Statistics, España, teniendo solo por detrás a Bulgaria, es uno de los dos países con menor porcentaje de empleo vacantes, un 0,9%, frente a la Eurozona, que tiene un 2,8%. En concreto, en España hubo 16.161.122 puestos ocupados y 143.428 puestos vacantes en el primer trimestre del presente 2023. Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, si dividimos el número de vacantes en España entre el número de parados, observamos que en 2022 hubo un promedio de 5 vacantes por cada 100 personas desempleadas. Nuestro país, efectivamente, empeora la cifra del año pasado, con un 0,7% en 2022, al tiempo que la Unión Europea mejora algo la tasa de cobertura del anterior ejercicio, que fue de un 3,1%. Esta cifra podría aliviarnos al menos en la comparativa de la escasez de talento, si no tuviésemos en cuenta que uno de cada 5 desempleados de la Unión reside en nuestro país, es decir, que nuestra patología difiere ostensiblemente de nuestros vecinos. Según estos datos de Eurostat, no hay un problema de vacantes, pero sí que lo hay. O mejor dicho, hay un problema mayor porque las tensiones entre oferta y demanda no solo vienen de la escasez del talento necesario, sino que nuestro país debe sumarse a la escasez del talento disponible, o en algunos casos, del talento dispuesto a aceptar un empleo o que esté capacitado para el mismo. Y esto tiene que ver con la escasa activación de nuestro mercado de trabajo y con problemas de cualificación, por tratar a empezar a dar pistas sobre aquello que se viene llamando la paradoja del mercado de trabajo español. A la hora de analizar el problema, por la parte de la atracción, el 75% de las empresas de nuestro país ya reconoce tener problemas para cubrir sus puestos de trabajo. Amén de la falta de talento, con los conocimientos técnicos necesarios, la realidad nos muestra que cada vez más se demandan competencias de difícil cobertura. Podríamos decir que hay una demanda de nuevas skills específicas que acompañan a la fenomenología de la disrupción tecnológica y a las nuevas formas de trabajo. Y nuestra normativa aún está lejos de aceptar de forma natural formas alternativas de incorporar talento contingente ante la imposibilidad de incorporar talento estable por cuenta ajena en entornos de creciente flexibilidad y necesidades de cambio. Ante el reto de atraer candidatos, las preferencias de las personas siguen estando en las medidas de conciliación y flexibilidad, el estilo de liderazgo y dirección, los planes de promoción y carrera profesional, las políticas retributivas y los planes de formación y recualificación. Y cada vez más interesa la cultura corporativa, el alma o el ADN, o la identificación de las personas con las organizaciones, independientemente de la generación a la que pertenezcan. La flexibilidad ya no es solo un aspiracional de las organizaciones, sino que se posiciona como un derecho universal, no un privilegio de unos cuantos. Y por eso es tan importante preguntar a las personas sobre qué les mueve, huyendo de asunciones de las empleadoras, porque la batalla por el talento solo la ganarán aquellos que entiendan cómo piensan los candidatos. Desde la óptica de la retención, la situación tampoco es más fácil. Es verdad que las cifras nos indican que en España estemos teniendo un problema de gran renuncia, pero 7 de cada 10 empresas sí sufren el fenómeno de la rotación y el 44% de las demandas de profesionales derivan de la rotación y están en los perfiles de carácter técnico. Y solo en el segmento directivo parece ser el salario el leitmotiv que la justifica. Algunos se preguntan si la ausencia de una quick quitting al estilo americano parece haber derivado en nuestro país en una gran permanencia que corre el riesgo de acabar en una renuncia silenciosa o silent quitting. La formación apunta a ser el eje vertebrador de nuestra competitividad como país y del deseado crecimiento salarial. La nueva normativa sobre formación universitaria y formación profesional debe focalizar su implantación en la empleabilidad de los títulos, la orientación práctica y el mayor contenido en competencias. Pero la nueva FP y el proyecto de estatuto de prácticas laborales pueden llevarnos al overbooking de estudiantes para el acceso a las prácticas en empresas y que más de 1 millón de estudiantes de grado FP no puedan obtener sus títulos. Estudiar, sobre todo una FP, seguirá siendo una garantía de empleo y reciclarse también. De hecho, uno de cada 3 egresados reconoce que no volverían a estudiar su carrera y el 54% de los alumnos estudiaría otra cosa si tuviera salida laboral garantizada. Si atendemos al diagnóstico de la OCDE sobre nuestro sistema educativo, tasa de abandono escolar, porcentaje de NEET, etc., parece que solo hay un camino por el que avanzar y tenemos muchos deberes por hacer. Soy Javier Blasco, director de la DEGO Group Institute.